No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la financiación en la promoción residencial, en vivienda para la venta y en vivienda asequible en alquiler. Por poneros un poquito en situación, el sector inmobiliario está viviendo un momento de gran incorporación de capital, con ciudades como Madrid y Barcelona como grandes polos de atracción de inversión inmobiliaria. Bueno, pues hoy vamos a analizar el momento que vive la financiación en el sector y lo hacemos con una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Urbano, que es director financiero de Culmia. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Le sigue Daniel González Esteban, director de negocio promotor territorial Madrid de Banco Santander.
Buenos días, Meli.
Muy buenos días. Ya tenía ganas yo de que estuvieras por aquí.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Bueno, también está con nosotros Pablo Álvarez Rendueles, que es director de Real Estate España y Portugal de ING Bank. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte también con nosotros. Y también está Carlos Aguilera, que es director de negocio inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Muchas gracias, Meli.
Bueno, pues esas las presentaciones. A mí me gusta hacer una ronda antes de empezar ya a debatir, que hoy tenemos mucho que debatir. Pero sí que me gustaría que un poco vamos a contextualizar un poco la situación. No sé, yo os voy a lanzar una pregunta y quiero que me la contestéis cada uno. Si es suficiente la financiación disponible ahora mismo para acompañar pues un poco este boom de inversión que está habiendo en este sector, el sector residencial. No sé qué opináis cada uno desde el punto de vista promotor, desde el punto de vista de la banca. Empezamos contigo, Juan Carlos.
Bueno, yo creo que la respuesta es que sí. Sí hay financiación disponible para proyectos viables, para proyectos bien estudiados con un buen sponsor, hay financiación. Yo desde luego esa es la percepción que tengo y yo soy capaz de financiar desde Culmia pues todos los proyectos que acometemos, con lo cual es verdad que si pensamos en el desequilibrio oferta-demanda, el crecimiento de las ciudades, pues es verdad que el reto que hay por delante es de generar muchísima más producción. Y ahí probablemente las entidades que nos acompañan podrán decir, ¿no?, si están preparados para asumir ese reto, pero desde luego a día de hoy yo creo que sí hay financiación.
Bueno, pues vamos a ver desde el lado de la banca. Daniel.
Sí, Juan Carlos. Las entidades financieras españolas, tradicionales e inmobiliarias, estamos preparadas para absorber la financiación promotora residencial, tanto para la obra nueva, para la venta, como para el alquiler. Como bien anticipa Juan Carlos, los niveles de oferta que hay ahora mismo son históricamente bajos. Por eso existe ese desequilibrio que estamos viviendo entre oferta y demanda. Entonces, bueno, yo, como siempre digo últimamente, yo tengo más objetivos que el año pasado y eso es bueno por definición. El año pasado fue un año muy bueno para la financiación promotora en España, tanto para obra nueva, venta y alquiler asequible, y este año va a ser mejor. Con lo cual, sí que va a haber financiación disponible para todos los proyectos que tengan sentido y con todos los promotores que tengan sentido en España.
Pablo, ¿qué piensas tú al respecto?
El otro día leía que en los próximos 10 años va a haber una necesidad de vivienda de 1,8 millones en España y que el 60% va a ser vivienda asequible. Independientemente de si esta predicción es acertada o no, yo, en mi opinión, a día de hoy hay financiación disponible, hay desde nuestro lado, al menos, mucho apetito por el residencial, por el living. La vivienda asequible dentro de todos estos tipos de activos es de lo que más nos gusta y el año pasado de nuestras nuevas operaciones es lo que más porcentaje tuvo dentro de esta nueva producción. Es verdad que estas cifras que acabo de mencionar son muy altas, pero estoy seguro que nos iremos adaptando y que entre los diferentes bancos y otros actores que hay en el mercado de financiación seremos capaces de abordarlo.
Muy bien. Carlos.
Sí, bueno, yo la verdad es que es difícil no repetirse, pero sí, el sistema financiero español tiene liquidez de sobra para poder acometer los retos que hay. Sí que es importante marcar que es con las mismas condiciones de financiación que se han venido dando en estos últimos años. La capacidad de todas las entidades, el ánimo, los planes estratégicos que tienen todas ellas en España es de seguir creciendo, de seguir acompañando la inversión. Yo creo que el reto para la promoción de todo lo que tenemos que acabar haciendo para satisfacer la demanda va a venir en que los promotores sean capaces de poner encima de la mesa proyectos atractivos para el equity. Gente o equipos como el de Culmia pues tienen muy industrializado todo ese procedimiento y quizás pues a lo mejor los promotores más pequeños pues pueden necesitar ahí algún refuerzo, ¿no? Pero yo creo que no hay problema por la banca comercial en poder abordar el reto de financiación que hay por delante.
Fíjate que quería poner encima de la mesa pues un titular, ¿no?, que hemos visto últimamente en los medios de comunicación, y decía que Europa lanza una reforma para facilitar el crédito a promotores y constructores. Quería ponerlo encima de la mesa porque ¿creéis vosotros que bueno, que esto va a abrir, va a solucionar, y quiero verlo también desde el lado del promotor y desde el lado de la banca, esto va a abrir un poco más el bueno, pues la llave a la financiación, va a seguir estando igual, porque en realidad donde está el mayor problema es en financiar el suelo? Ahí lo dejo. ¿Qué piensas tú, Juan Carlos?
Vamos a ver, yo como decía, ahora mismo los proyectos que son viables y que tienen sentido se están financiando. Es verdad que no todos los proyectos y no todos los promotores, pues al final es un negocio intensivo en capital y parte del sector pues echa de menos alguna ayuda adicional a la hora de financiar el suelo, ¿no?, para reducir ese esfuerzo de capital inicial y por lo tanto viabilizar proyectos nuevos, que en el fondo es lo que va a permitir también poner en producción más vivienda. Por lo tanto, las reformas que vengan, en la medida en que vayan a reforzar, digamos, la capacidad de ayudar al sector promotor a viabilizar más proyectos, serán bienvenidos. Y en todo caso siempre pues será importante que los proyectos sean en sí mismos viables, ¿no?, y que tengan sentido.
¿Y cómo lo veis vosotros, Daniel?
Muy interesante el punto que comentas, Mel. Efectivamente, la Autoridad Europea Bancaria, a través de su director general, presidente José Manuel Campa, español, ya ha notificado una serie de medidas para mejorar el acceso de las familias europeas, por lo tanto las españolas, a una vivienda. Esas medidas van en la línea de dejar de calificar como especulativo el crédito promotor. En la crisis del 2007-2008, la regulación europea y española establecía que cualquier financiación destinada a promoción inmobiliaria tenía un carácter especulativo. Eso generaba unos consumos de capital tremendamente elevados que, dependiendo del producto, por ejemplo, el suelo, nos llevaban a las entidades financieras españolas a un consumo de capital cercano al 150%, con lo cual hacía inviable ese tipo de financiaciones. El hecho de dejar de denominar especulativo un negocio que es todo menos especulativo es una magnífica noticia. Y esos los modelos de consumo de capital de las entidades financieras españolas lo vamos a notar en breve. Uh-huh. Y eso automáticamente facilitará el acceso a otro tipo de financiaciones integradas hacia atrás, aparte de la promoción inmobiliaria.
¿Lo veis así también vosotros, Pablo?
Sí, completamente de acuerdo. Y complementando, no hay que olvidar que se ha profesionalizado muchísimo el sector, tanto los promotores, la capacidad que tienen financiera, pero también en toda la cadena de valor. La construcción se hace muchísimo mejor. Nosotros desde los bancos podemos monitorizar muchísimo mejor esas certificaciones de obra, las calidades, por supuesto, lo que comentabais antes de la construcción industrializada. Y eso ayuda a dar mucho más confort para poder financiar mejores proyectos y que pueda crecer ante la acuciante necesidad, por supuesto, que hay de vivienda, que eso lo leemos todos los días en las noticias en España, pero es que está ocurriendo en otros países también.
Carlos, todo esto ayuda, pero en realidad donde está el mayor problema es la financiación del suelo, ¿no?
A ver, yo creo que al final está muy bien todo el cambio regulatorio, seguro que nos hará la vida más fácil a todos, pero tampoco debemos de enganchar o lanzar las campanas al vuelo, porque al final una financiación de una promoción se financia con el banco, que lleva la mayoría, el dinero que aportan los compradores y el dinero que aporte el promotor. Eso es un juego que es limitado y que se repaga con la venta de las viviendas. Entonces, lo que hoy por hoy financiamos de ahí es lo que hoy por hoy es repagable en las condiciones normales. Financiar suelo restará financiación o capacidad de financiación para levantar el vuelo, porque esa estructura no va a cambiar. Y el problema que tiene hoy por hoy el suelo, no nos engañemos, es que no hay una fecha estimada de finalización en el cual ese suelo puede ser monetizable con el dinero con el cual se nos devolvería esa financiación. Yo creo que por mucho que cambie la regulación, si no somos capaces de acotar los periodos en los cuales esos suelos van a entrar en carga, va a ser harto complicado de que alguien, llámese banco comercial, llámese banca de inversión, llámese fondo o llámese cualquier otro instrumento de capital, sea capaz de financiar esto per se fuera de un ámbito corporativo, como se hace hoy por hoy en algunas compañías promotoras que tenemos en el sector.
Bueno, quería dar esa pincelada a actualidad, ¿no? Pero ahora vamos a volver un poco al debate que nos traíamos hoy. Si os parece, vamos a hablar de cuáles son los principales retos para asegurar un acceso adecuado a la financiación en el sector. Y uno de los principales retos, creo que lo decías antes tú, Pablo, ¿no? Está la vivienda asequible. En el caso de los proyectos, por ejemplo, de colaboración público-privada, Juan Carlos, para vivienda asequible, ¿cómo está evolucionando la financiación? Vosotros hacéis vivienda asequible y podéis decirnos y contárnoslo de primera mano. ¿Cómo está evolucionando la financiación?
Pues yo creo que ahí podemos dar una buena noticia, y es que digamos el espectro de alternativas para financiar proyectos de vivienda asequible en colaboración público-privada ha mejorado sustancialmente, y digo sustancialmente porque hace 2 años era muy difícil y era, digamos, una labor de valientes, ¿no? Y hoy en día yo creo que la percepción es que hay un número de entidades dispuestas a financiar proyectos de este tipo, las que nos acompañan hoy, entre otras, y por lo tanto ha mejorado sustancialmente, digamos, esa percepción. Y también nosotros, desde Culme, a la hora de explicar al capital que nos acompaña para invertir, pues siempre ayuda el poder asegurar que tenemos financiación disponible, y hoy lo podemos decir. Otra cosa es la estructuración de esa financiación, que sigue teniendo retos, en los que yo creo que todo el sector está trabajando, pero desde luego ha evolucionado positivamente, y yo creo que seguirá evolucionando en los próximos tiempos. Tenemos retos como, por ejemplo, cuando la construcción de vivienda asequible se hace industrializada, pues ahí tenemos algunos retos de cómo financiar la producción de materiales que se producen en fábrica y que luego se instalan en la obra. Es fundamental encontrar un esquema adecuado para financiar esa parte, pero realmente ha mejorado la financiación. Y luego pues tenemos además un movimiento muy significativo desde el sector público, liderado por el ICO, que yo creo que está demostrando una iniciativa muy muy relevante para acompañar este proceso. Es decir, la necesidad de vivienda asequible es enorme, y por lo tanto nuestro reto es conseguir poner en producción una cantidad muy relevante de viviendas, y aquí necesitamos que todos los financiadores contribuyan, los financiadores privados pero también el ICO, y yo creo que ese es el camino que se está recorriendo.
Vale, pues vamos a analizar ahora lo que nos ha dicho Juan Carlos, cuál es el papel del ICO y de la banca. Daniel.
El papel del ICO es fundamental, siempre ha sido fundamental. El ICO, bueno, desde la incorporación en agosto del 24 como presidente de Manuel Illoca, ella declaró que la vivienda era prioritaria dentro de sus actuaciones, y así lo está demostrando, ¿no? En octubre del año pasado, las entidades financieras, bueno, las dos que estamos aquí y alguna más, firmamos un convenio en tiempo récord con el ICO, que había conseguido por fin incorporar fondos Next Gen europeos, hasta un total de unos 4.000 millones de euros destinados a la financiación de vivienda asequible, mecanismo de resiliencia y recuperación. Nosotros ya estamos adheridos, nosotros ya hemos establecido en Banco Santander unas políticas de financiación para ofertar a nuestros clientes, que establecen pues desde una relación prestado-valor determinada, una relación loan-to-cost determinada, y en la cual el ICO, en esa colaboración público-privada con las entidades financieras que siempre ha tenido, establece un plazo que hace viable estos proyectos. Son proyectos que tienen que ser elegibles, que es un proyecto elegible, Meli, es un proyecto en el cual tienen que destinar las viviendas, los promotores, al arrendamiento asequible durante un mínimo de 50 años. Dentro de ese espectro y ese perímetro, el ICO ofrece una financiación donde los bancos podemos alargar el plazo hasta 30 años, cuando ahora nuestras normativas y regulaciones impiden financiar a personas jurídicas por encima de 15, 20, 25 años, y contaremos con el aval del ICO sobre el 50% de la financiación dada. Eso creo que es un ejemplo excelente de esa colaboración público-privada que va a hacer viable muchísimos proyectos. El ICO está dando más pasos. El otro día también el presidente del ICO, Manuel, establecía una estrategia pionera que era actuar con equity. Aportar equity, mitad aportado por fondos europeos y la mitad aportado por el ICO, la cual diseñarán estructuras de financiación vía equity, en la cual los bancos entraremos a analizar más de 10.000 viviendas que se van a desarrollar en financiación asequible. Con lo cual, bajo mi punto de vista, la colaboración con el ICO de las entidades financieras hoy está mejor que nunca.
Pablo.
Yo diría que desde la banca lo que también es importante es recordar que las operaciones tienen que ser rentables para los promotores, y eso es algo que ha habido una época, pues bueno, por las diferentes, el ciclo, cómo ha ido cambiando en los tipos de interés y las condiciones de los pliegos de estos proyectos, que no lo ha sido tanto. Entonces, yo también, por poner un poco el prisma internacional, nosotros desde ING pues cubrimos o vemos un poco diferentes, puedo comparar con diferentes países, y este tipo de iniciativas se ven muy bien y muy pioneras desde nuestra casa matriz y desde otros países, porque se ven que son proyectos que tienen un riesgo bastante acotado y que funciona muy bien, y que las primeras costaban un poco más, pero cuando ya se conocen cómo es el sistema y cómo se pueden un poco repetir, pues tiene mucho sentido. Pero vuelvo a decir, es importante que den una rentabilidad para que nosotros, para que ocurran, que eso yo creo que ahora se ha ajustado y vuelven otra vez a ser rentables, pero sobre todo para que las podamos financiar en buenas condiciones.
Carlos, pero todo esto porque vuelven a ser rentables, ¿no? Como nos está diciendo Pablo.
Bueno, es que yo creo que ningún banco financiaría algo que para el accionista no fuera rentable, ¿no? Porque si no, ¿dónde está el interés del sponsor del proyecto, ¿no? Eso es una premisa básica de banca en este ámbito, ¿no? Bueno, yo creo que al final todos hemos ido aprendiendo. Yo creo que el ICO, su principal función es ir o intentar hacer que la banca vaya un pasito más de donde puede ir con sus propios mecanismos de riesgos. Todo lo que sea eso va a ser fantástico. La iniciativa del equity yo creo que va a venir muy bien al sector. Y en el ámbito de la banca, pues por supuesto que tenemos que ir rompiéndonos la cabeza, como ya hemos hecho todos en estos últimos años, para donde no había un proyecto, no había un modelo con estructuras de propiedad o concesionales, que nadie financiaba esto antes, pues hoy hemos puesto en marcha soluciones sponsorizadas por los grupos promotores de primerísimo nivel hoy son una realidad, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser el germen de todo lo que está por venir.
¿Y será la tendencia en los próximos años?
Sí, yo creo que seguiremos dando o estresando un poquito más algunos de los parámetros en los que estemos dando, pues con la ayuda de las garantías del ICO o con incluso a lo mejor lo que nos pasa siempre en la banca, ¿no? Las primeras las hacemos mucho más cautelosos, y cuando empezamos a tener referencias de históricas, pues en los propios modelos de banca, que al final te permiten jugar con la regulación, pues ya te dan argumentos para determinados aspectos hacerlos más flexibles. Pero bueno, insisto que yo creo que esto es un proceso que ya se ha iniciado y que seguiremos avanzando por él.
Mira, Juan Carlos, antes hablabas de, bueno, pues está todo esto está muy ligado con la construcción industrializada, ya que en varios de estos proyectos se usa la industrialización, ¿no? Por sus ventajas de ahorro de tiempo, de costes y también de sostenibilidad. Por tanto, es una tendencia clave para mejorar la eficiencia y reducir costes utilizar sistemas industrializados. Pero claro, ¿qué está pasando? Porque ahora mismo eso es, pues no sé, es un debate que está encima de la mesa de cómo se financia las promociones industrializadas y que se va avanzando o no. Juan Carlos.
Bueno, de nuevo, como decía Carlos, todos estamos aprendiendo y por lo tanto podemos concluir que en este ámbito, tanto en el de la vivienda asequible como el de la construcción industrializada, vamos dando pasos. Nosotros, para financiar una promoción de vivienda asequible, pues lo que disponemos es de un préstamo promotor. Y este préstamo promotor tiene unas características que no son siempre compatibles con la forma en la que se fabrican los elementos industrializados, que se fabrican en una instalación que está fuera de la obra y que luego se instalan, ¿no? Y bueno, pues ahí, claro, la industria, y aquí estamos hablando no tanto de la promoción, sino de la industria, de la construcción industrializada, pues no tiene ahora mismo los mecanismos de financiación que serían los adecuados a esa actividad. Y por ejemplo, estoy pensando en financiación de circulante que les permita hacer esa primera generación de elementos que luego se van a instalar y luego se van a financiar con cargo al préstamo promotor. Bueno, todas estas estructuras están evolucionando, pero lo que está claro es que nosotros desde Culmia, por darte otro dato, hemos trabajado ahora dentro del grupo del clúster de edificación en hacer una propuesta en la que ha colaborado también AFI para avanzar en una solución para este mundo, ¿no?, de las constructoras industrializadas, ayudándoles en dos vías: por un lado en esos instrumentos de circulante, y por otro lado en esos instrumentos de equity que les permitan generar más capacidad instalada, de manera que se pueda, porque ahora mismo digamos que la capacidad instalada es limitada. Entonces, si queremos acompañar a todo ese incremento de producción, esta industria necesita también un apoyo financiero para crecer. Pero de nuevo, estamos dando pasos y yo creo que el futuro pasa por ahí. Es decir, ahora mismo hay esto es un problema de la industria de construcción, ¿no? Una limitación en la mano de obra, esto encarece los precios. La construcción industrializada tiene muchas ventajas. Y desde el punto de vista del capital, que al final es también el que acaba invirtiendo en última instancia, el producto que se genera es sostenible, es altamente eficiente y es un producto que gusta mucho, ¿no?, a los propios inversores.
Bueno, yo creo que aquí tenemos debate. Porque yo quiero saber, lo acaba de decir Juan Carlos, o sea, ¿cuál es la solución para que los bancos financien la construcción industrializada? Y yo creo que aquí me podéis aportar, me falta un minuto para irme a publicidad, pero alguien que me dé una pincelada. Daniel, Carlos.
Yo creo que, por un lado, como dice Juan Carlos, hay que trabajar en la fortaleza del balance de las compañías que hacen construcción industrializada, que tiene que ser mucho más fuerte de la que es hoy por hoy. Muchas de ellas están hechas con músculos de las propias constructoras. Y luego, algunos matices que puedan flexibilizar la utilización del préstamo promotor, pues de alguna manera cuadrar un poquito más los mecanismos de que tiene que hacer la promoción con el fabricante de esos módulos y luego enlazarlo. Pero el grueso vendrá por el fortalecimiento del balance de las propias empresas industrializadoras, las que fabrican los módulos.
¿Estáis de acuerdo?
Sí,
no me lo digas, Daniel. Espera, que
lo diré después de la publicidad.
Después de la publicidad, así tenemos a la gente aquí enganchadísima. Bueno, en dos minutos estamos de nuevo.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues seguimos con el debate, que estábamos hablando de la financiación en la promoción residencial. Y voy a dar un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Juan Carlos Urbano, director financiero de Culmia, Daniel González, director de negocio promotor territorial Madrid de Banco Santander, Pablo Álvarez Rendueles, que es director de Real Estate España y Portugal en ING Bank, y Carlos Aguilera, que es director de negocio inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Bueno, nos habíamos quedado contigo, Daniel, porque habíamos abierto ese melón de decir, bueno, ¿cómo se está financiando o por qué? ¿Cuáles son las soluciones para financiar la construcción industrializada que nos planteaba Juan Carlos?
Retomando un poco lo que comentaba Carlos, efectivamente reforzar los balances de esas empresas es importante. Y la banca tradicional española, llevamos ya muchísimo tiempo trabajando en silencio, buscando alternativas para dar garantías de cobro a los proveedores de esas fábricas, ¿no? Que es un poco lo que se demanda. Al final es un tema de garantías. Las entidades financieras necesitamos garantías y necesitamos rentabilidad. Estamos ya dando pasos. Como comentabais, estamos aprendiendo todos de algo que nunca se ha hecho. Un paso que se ha dado, por lo menos lo hemos hecho en Banco Santander, es, pues una vez que la fábrica pone in situ en la promoción los determinados productos prefabricados, nosotros a través del Project Monitoring empezamos a incorporarlos, ese acopio de material que antes nos hacía incorporarlos a las certificaciones de obra, y a través de la valoración del Project Monitoring disponer de parte del préstamo, ¿no? Eso es un pequeño paso, pequeño paso. Lo que sí está trabajando mucho es con, al no tener track record las entidades financieras tradicionales en origen, en fábrica, estamos viendo que las financiaciones alternativas están creando una serie de productos que evidentemente les pide una rentabilidad más alta a la hora de acompañar esa financiación, esas garantías de cobro a los proveedores. Entonces, lo que estamos diseñando las entidades financieras, ¿en qué momento le damos salida? Y estamos trabajando en ello a través de prendas con desplazamiento, prendas sin desplazamiento. Estamos trabajando en alguna modificación de la orden ECO 2003 que nos permita a los bancos tener la garantía suficiente, aunque sea en origen, con lo cual estamos muy cerca de encontrar la solución.
Claro, porque esa financiación alternativa que ahora pues también está, bueno, pues ganando terreno en el mercado, pero al final no es alternativa. Yo creo que al final es una compensación,
complementaria,
¿no? Y es complementaria para todo promotor. O sea, donde estabas diciendo, hay una parte en la que desde el origen entran unos, luego pueden entrar luego después en la promoción otros. Pablo.
A ver, poco que añadir. Lo que han dicho es muy interesante. Nosotros tenemos menos experiencia. Sí que lo hemos visto en logístico. Ahí es más fácil porque suele haber menos proveedores y es más fácil de controlar. Pero es verdad que si tienes muchos pequeños proveedores y a los que tienes que ir controlando, por mucho que tengas el Project Monitoring que decía Daniel, no es fácil. Nosotros estamos aprendiendo. Es lo único que puedo decir.
Si volvemos al modelo de negocio tradicional de build to sell, de venta de vivienda, el modelo tradicional de financiación es mediante préstamo promotor y yo quiero saber si sigue funcionando con relativa estabilidad, si hay cambios, si hay algunos matices, el modelo de preventas, ¿no?, de tener un apalancamiento en torno al 65% sobre el coste. ¿Cómo está evolucionando la financiación bancaria en este segmento de lo que es vivienda en venta? Vamos a verlo desde el lado del promotor y luego desde el lado de la banca.
Bueno, como decía, cuando tenemos sobre la mesa un proyecto que tiene sentido, un proyecto que comercialmente está bien anclado y que es viable, como decía, la financiación existe. Es verdad que nosotros desde Culmia y cualquier otro promotor pues tiene una negociación, ¿no?, con las entidades sobre si el apalancamiento va a ser el 65, el 68 o hasta dónde va a llegar, y también, por ejemplo, sobre el nivel de preventas, donde, por cierto, nosotros desde Culmia, por nuestro propio análisis de riesgos, nunca empezamos una obra sin tener un 30%. A lo mejor ahí el banco pues te pide un 40% y ahí está la negociación, ¿no? Pero en general, yo creo que los esquemas de financiación son sostenibles, son adecuados en cuanto al perfil de riesgo, están muy regulados y esto prácticamente, digamos que está inventado, ¿no? O sea, innovamos más y aprendemos más en otros ámbitos, pero en este, pues la verdad que está bastante bien construido. Y simplemente, pues ahí un poco el punto que a nosotros nos gusta empujar o ver es ayudar un poco más en la financiación del suelo.
Uh-huh. Daniel.
Bueno, desde que la banca tradicional volvió a la financiación promotora tradicional, que fue aproximadamente hace 10, 11 años, algo que nos ha funcionado muy bien es el criterio de project finance. Nos ha funcionado fenomenal, ¿no? Antes en la parte del boom se financiaban muchos proyectos contra balance. Entonces, como bien decía también antes José, es decir, los profesionales que hay ahora mismo en el sector, los proyectos que estamos viendo, poner al cliente en el centro, y el cliente no es ni el banco, ni la promotora, el cliente es el comprador final, son las familias, ha hecho que el nivel de precomercialización actual, ante la escasez de oferta de calidad de obra nueva, hace que las preventas se produzcan durante obra de una manera casi recurrente. Con lo cual nosotros no tenemos un porcentaje de ventas determinado. Cada proyecto y cada cliente tiene su afán. La media de lo que hemos financiado el año pasado, que hemos financiado, bueno, ha sido un 35%, pero era porque la operación de preventas era porque la operación lo pedía. Como bien dice Juan Carlos, los propios promotores no lanzan un proyecto si no tienen un testado el mercado. Y a nosotros nos viene fenomenal, porque nosotros necesitamos testar el mercado, necesitamos saber que esa tipología de vivienda a ese precio determinado tiene acceso. Lo que estamos viendo es que sí. Y eso nos está llevando que si conocemos bien los micromercados en los que estamos, pues en un momento determinado, con esa negociación que podemos tener con los promotores, no flexibilizar el nivel de ventas. Siempre vamos a pedir preventas, pero quizá entender, escuchar al cliente bien, y si entramos con un nivel determinado de preventas, hay 20 meses para vender. Uh-huh. Y el mercado ahora mismo está a favor, con lo cual cada operación tiene su afán. Últimamente también se nos pregunta un poquito más que el equity. Si somos capaces de establecer un loan to cost, es decir, el coste que financiamos de una promoción, que suele ser un estándar de un 65% del total de costes, si podemos modificarlo al alza. La respuesta es sí, podemos hacerlo, porque ya el conocimiento que tenemos, el expertise con las promotoras inmobiliarias del país y en micromercados determinados, nos hacen poder ver esa operación en concreto con un cierto apalancamiento mayor. Uh-huh. Con lo cual el equity es más reducido, la TIR del inversor mejora y, sobre todo, como así lo vemos en Santander, le permite invertir en otros proyectos.
Uh-huh. Pablo.
A ver, estoy de acuerdo un poco con los niveles de preventas y de loan to cost que estáis mencionando. Nosotros tenemos más experiencia en build to rent que en build to sell, al menos en España, y en cuanto al suelo, ¿no? Un poco que mencionabas. O sea, financiar suelo per se, sí, es difícil. O sea, yo veo que eso es del equity, pero es verdad que como parte, una vez que ya ha empezado la construcción y todo, refinanciarlo como parte de ese loan to cost sí que tiene sentido.
Sí, y fíjate, me estás diciendo que vosotros tenéis más experiencia en build to rent. Bueno, ahora ya se tiene como, bueno, pues que ya los bancos financian build to rent, pero me acuerdo pues una época en la que no se financiaba build to rent, ¿no? ¿Y qué experiencia tienes respecto al build to rent vosotros en ING?
Bueno, nosotros lo primero que tienes que tener muy claro es el análisis de la zona, la demanda y la renta, porque es muy sensible el proyecto a 50 euros más, 50 euros menos de renta. Y eso para que luego el periodo de ramp up, aquí utilizamos muchos anglicismos, pero no tenemos más remedio, que es, oye, hasta que se va estabilizando el activo, pues que tenerlo bien identificado y bien analizado y poder tener capacidad para pagar intereses y que eso no se demore demasiado. Entonces eso es lo que más miramos sobre todo.
O sea, que se sigue financiando Build2Rent.
Sí, sí, bueno, se sigue. Nosotros es ahora donde más apetito tenemos casi. Es verdad que hay pocos proyectos en el mercado. Uh-huh. Estamos un poco todos compitiendo por los mismos, pero sí, Build2Rent es algo que tenemos mucho apetito.
Uh-huh. Carlos, las condiciones decías, bueno, más o menos son las mismas, pero el gran escollo es el suelo. ¿Para cuándo? Cuando se decías, es que claro, ¿cómo se va a financiar suelo si las administraciones públicas, o sea, los procesos son de desarrollo tan lentos, ¿no? Ahí es donde reside el quid de la cuestión.
Sí, yo creo que el problema que tiene la financiación de suelo es que por hoy nadie sabe decir cuándo se termina el desarrollo de un suelo. Entonces, está sujeto a mil avatares, incluso aunque en líneas generales la experiencia te pueda decir que faltan 12 meses o que en breve tal, o incluso que es un suelo urbano, etcétera, pues pregúntale a Ibosa con el tema de Cuatro Caminos. O sea, es que es tal la indeterminación que, bueno, pues el problema que hay es que tú no le puedes ir, o cualquiera que se pueda, que tenga un amigo y le llame el amigo para decirle, oye, préstame dinero que voy a desarrollar un suelo. Sí, vale, ¿cuándo me lo vas a devolver? No lo sé.
Entonces, pues, ¿cómo se está financiando el suelo?
Pues yo creo que hoy por hoy se está financiando de manera corporativa por parte del balance de las promotoras. No todos lo están haciendo, sí que es cierto que hay gente que está más especializada en la parte final, pero es una financiación corporativa con mucho fondo propio, con mucho inversor.
Coinversión, es el modelo de negocio que muchas promotoras no están haciendo.
Sí, sí, pero al final en un esquema donde al inversor no solo se la juega, en mi opinión, al suelo en concreto en el que está financiando, sino que le hacen un mix entre distintos suelos, distintos emplazamientos y luego pues ponen un poquito de todo, ¿no? Un poquito de Build2Sell o un poquito de Build2Rent que le permita al inversor tener cierta capacidad de flujos a retornar el capital, que es lo más importante.
Culmia, ¿sí? Lo está haciendo así como promotora.
A ver, Culmia, en su ADN, parte de su ¿no? De su ADN es gestionar suelo. Y Culmia gestiona suelo. Es verdad que Culmia, digamos, estructura en línea con lo que ha dicho Carlos. Pero, esto ocurre sobre nuestro banco de suelo, ¿no? Que es un banco de suelo relevante y que vamos gestionando a lo largo de los años y madurando, ¿no? Pero es verdad que si piensas en acometer nuevas inversiones en suelo, pues, claro, se habla de suelo en general, pero no es lo mismo un suelo que esté en planeamiento, un suelo que esté en gestión, un suelo que esté reparcelado, un suelo en el que haya comenzado la urbanización o un suelo que sea finalista, ¿no? Y yo creo que ahí pues deberíamos hacer un ejercicio, es decir, nosotros al final cuando llamamos al capital, ¿no?, para acompañarnos en ese tipo de proyectos, pues sería bueno que hubiera financiación. Y la verdad es que no la hay, porque el problema de los plazos es enorme. Pero ya digo que hay distintas situaciones de los suelos. Entonces, cuanto más se acerca a un suelo que sea ready to build, o sea, finalista para pedir licencia, pues más vamos encontrando algunas palancas para poder financiar algo. Pero no es algo que esté normalizado. Y de cara al capital, pues también es difícil explicarles que todo el esfuerzo tiene que hacerlo el equity y no hay financiación que acompañe el proceso. Y el capital, que ya de entrada pues tiene dudas sobre los plazos, al igual que la banca, pues eso lo que hace es que hoy en día sea el principal problema que tenemos. Y es que nosotros miramos a 6 años vista y no hay una entrada de suelo que sustituya lo que tenemos hoy. Y eso es un problema que no está resuelto. Y por lo tanto, tenemos que, ¿no? Yo decía que el suelo ahora mismo es casi una infraestructura social. O sea, que tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, porque si no, pues en un tiempo se terminará el que está en gestión.
Uh-huh. Dale.
Eso sí que es un debate muy importante, ¿no? Como bien dice Juan Carlos, la diferenciación de la calificación del suelo es fundamental. Si estamos hablando de un suelo urbanizable, un suelo no urbanizable programado, un suelo urbanizable programado, un suelo urbano no consolidado, un suelo urbano consolidado. Los solares, que es un suelo urbano con bordillo, licenciables, incluso con solicitud de licencia municipal de obra, ahí puedes acotar los plazos bastante bien. Pero la banca no financia esos solares, ¿no? decir, lo que hacemos es, pues establecemos mecanismos una vez obtenida la licencia municipal de determinadas preventas, pues para hacer recaps, ¿no? Recuperaciones de capital en ese momento. ¿Por qué? Por la crisis del 2007, del 2008. También, como bien dice Juan Carlos, y Culmia es un ejemplo, y algunos de los promotores, el valor, mayor valor añadido que tiene una empresa promotora inmobiliaria es comprar solo en gestión. Solo gestión tiene muchísimas derivadas. Lo que estamos detectando es que la financiación alternativa, en función de la calidad del cliente, de la calidad del suelo, está acompañando. Lo que ocurre que los tipos de interés que piden están por encima de lo que Juan Carlos, como gran CFO, pediría. Pero cumple su función. Y los bancos también estamos trabajando en el momento en el cual damos salida a esa financiación alternativa que es capaz de asumir esos riesgos. En segundo lugar, esa propia colaboración público-privada ya está dando algunos frutos, en la cual se acompaña para la financiación de compra de suelo. Por ejemplo, se acaba de firmar un acuerdo con Aval Madrid, las entidades financieras, en la cual en Comunidad de Madrid, si ese suelo es finalista y se dedica a la vivienda protegida para la venta, las entidades financieras podemos financiar hasta un 80%, con el aval 100% de Aval Madrid, la compra de suelo. Uh-huh. Pequeños pasos, pero están dando. Otros pasos que es hacia atrás, de integración hacia atrás, es acompañar en la financiación de las obras de urbanización. Ese es también un debate interesante. ¿Por qué? Si hacemos caso, y yo lo hago, a lo que comentas Primas con su proyecto Landcam, a la Comunidad de Madrid nos vienen nuevos solares para hacer promociones hasta 185.000 viviendas. Esos suelos no están urbanizados, Meli, ¿vale? Se estiman unas cantidades que superan los 2.000 millones de euros para obras de urbanización. Ahí sí que tenemos que pensar qué tenemos que hacer. Y, bueno, pues nosotros estamos diseñando una serie de políticas y marcos de financiación para obras de urbanización muy restrictivo, en la cual podamos dar esa solución en ese momento. Pero no veo a la banca tradicional financiando suelo, imposible, suelo en gestión, pero sí que veo a las financieras alternativas haciéndolo.
Uh-huh. Otra cuestión, ahora, bueno, pues hablamos del sector residencial y es hablar del living, ¿no? Todo lo que engloba, todas las nuevas tendencias que se han creado de co-living, senior living, bueno... Claro, ¿hasta dónde está la banca financiando todos estos nuevos proyectos que están saliendo del living? Pablo, bueno, Carlos.
Parece, hay veces que si le pones un nombre en inglés a las cosas parece que suenan mejor, ¿no?
Suena mucho mejor living.
Sobre todo cobras mucho más.
Eso es, y lo vemos además incluso en los nombres de las diferentes funciones dentro de un build to rent, le empiezan a poner al building manager, al coworking, no sé qué, todo eso.
Affordable living.
Eso es. Pero no deja de ser alquiler residencial de toda la vida. Entonces, sí que es verdad que hay algunos formatos que se importan de otros países. Por ejemplo, el senior living en España está muy limitado, está empezando. En otros países como Holanda, Alemania, es algo aspiracional y que además hay de diferentes segmentos, pues hay más de lujo, pero también lo hay más asequible. Y en España eso está creciendo. Nosotros estamos siguiéndolo muy de cerca. A día de hoy hay muy pocos proyectos y creemos que se tiene que consolidar. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, residencias de estudiantes. Ahora ya estamos un poco casi acostumbrados, pero hace poco, hace 5 o 6 años, era un mercado que todavía estaba, era incipiente, había mucho que desarrollar y no estaba tan institucionalizado. Eso es, pues, son noticias muy, muy positivas. Por supuesto, el tema de flex living, que eso en cada comunidad, incluso en cada municipio, es diferente. Pues no deja de ser un paso intermedio entre un hotel y un residencial más de larga estancia, que igual, en el momento que haya un poco de track record y se sepa cómo funciona la normativa, pues la banca ya estamos empezando a acompañar y estamos viendo muchos proyectos de éxito. No sé si tienes alguno a lo mejor que me olvide que quieras añadir.
No, bueno, la verdad es que yo creo que esto es como decía Asterix y Obelix, ¿no? El living, el flex living, el senior living y el living a secas. Todo esto al final es lo que le vayan poniendo. Al final yo creo nosotros siempre lo miras contra los flujos de caja que va a haber, las perspectivas que hay, la experiencia que vas teniendo en el mercado. ¿Por qué hemos tardado tanto la banca en entrar ahí? Pues porque no había referencias. Las residencias de estudiantes eras una, senior living va empezando, y luego otros esquemas de flex living, pues yo creo que nosotros nos fijamos mucho en quién es el sponsor, quién es el gestor, que al final es el que te va a garantizar ese repago, ¿no? Entonces, vienen proyectos, pues por así decirlo, por Aguilera y asociados a contarte un suelo y un proyecto y tal, pues puede ser muy bueno, pero si no hay detrás alguien en condiciones que permita de cierto track record y que tenga cierta experiencia, pues para nosotros nos va a costar hacerlo, ¿no? Y yo creo que es un poco el sota, caballo y rey de este modelo. La banca comercial nunca va a ser punta de lanza en un nuevo negocio en un sector, no, y ahí iremos acompañando conforme vayamos cogiendo referencias en el mercado para hacerlo. Yo creo que la prueba de ello es que ya los proyectos que se están financiando, y cuanto más dimensión cojan esos proyectos, pues más se abaratará en condiciones y en necesidades la financiación de los mismos.
Bueno, también hay otra cosa que quiero poner encima de la mesa, es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y también querría ver un poquito si hasta qué punto la sostenibilidad reduce el coste de financiación. Juan Carlos.
Bueno, esto es todo un mundo, ¿no? La sostenibilidad y su aplicación a la financiación. Pero como te decía antes, si empezamos por el capital, por la parte del equity, claramente el equity tiene unos condicionantes muy marcados en cuanto al tipo de activos que se generan y a la sostenibilidad que tienen que tener. Por lo tanto, desde ese punto de vista, casi te diría que no es que abarate el acceso al equity, sino que es una condición previa, ¿no?
Que si no, no te dan la financiación.
Si no, cuesta mucho más. O sea, si tú vas a tener un activo que sea contaminante o que no vas a tener, ¿no? Un capital que te acompañe. Y desde el punto de vista de la financiación, pues ya hemos visto emisiones de deuda en el mercado de capitales con unos costes, pues francamente, impresionantes, sobre todo antes de la subida de tipos, pero desde luego sí que hay un impacto en el precio. Cuando yo negocio con estos señores, ¿no?, las financiaciones de una promoción, pues lógicamente ahí yo no tengo explícitamente un 5 puntos básicos menos por ser activos, pero probablemente en el margen que ellos me están ofreciendo ya están asumiendo que son activos sostenibles, porque de hecho nos piden las certificaciones y nos piden acreditar que son activos sostenibles, porque a lo mejor si no ni siquiera nos los financiarían. Por lo tanto, aunque sea indirectamente, sí que tiene un impacto.
Cuando llega un proyecto, si no es sostenible, ¿directamente lo rechazáis, Daniel?
No, hubo mucha educación hace casi 8 años cuando se empezaron a hablar de la cultura ESG, ¿no? En Banco Santander siempre está en nuestro ADN la financiación verde, ¿no? De tal punto que nosotros ya desde hace años empezábamos a ver los proyectos que nos llegaban y veíamos que las certificaciones energéticas que anticipaban, tanto de emisiones y de etcétera, no cumplían los requisitos que el banco entendía que eran necesarios de cara a nuestros accionistas, que nos estaban demandando una financiación adecuada a unos criterios de sostenibilidad importantes. Nosotros, desde hace años, y lo comentaba Juan Carlos, los proyectos que nos llegan ya vienen, mínimo, con una certificación energética B. Ya empezamos a ver, la media es una certificación, la media, ya empezamos a ver certificaciones LEED de una manera muy, muy, muy generalizada. Ya está en el ADN de los promotores, en el ADN de la banca, sin lugar a dudas. Internamente, como dice Juan Carlos, la financiación verde tiene una incentivación en el consumo de capital.
¿Se premia? De alguna manera.
Se premia, y es que es necesario que se premie, porque porque nuestros propios accionistas y nuestro consejo, nuestro comité de dirección así lo dice. Y nosotros, no es que cuando nos llegue un proyecto de financiación de promoción inmobiliaria tenga certificación C, no lo veamos, es que no hay, ya no llegan, ya los propios promotores lo tienen interiorizado, porque esos proyectos, hablamos del flex living, por ejemplo, nosotros el flex living, los proyectos que, como bien decía Carlos, no hemos empezado a financiar hasta que no hemos tenido un track record de 4 años, los primeros flex living en España han sido en Madrid. Los 3 primeros que se hicieron llevan 3 años en funcionamiento con un modelo de negocio que está funcionando muy bien. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros entrar. Tenemos un marco de financiación de Flex Living muy reducido, muy exigente, pero válido, que nos ha permitido financiar los primeros proyectos. Todos esos proyectos, las certificaciones son increíbles. Son increíbles, porque están preparados para ser alquilados, con lo cual ese escenario se contempla.
¿Algo que añadir, a lo mejor, alguna puntualización más, Pablo, Carlos?
Bueno, yo creo que al final todos tenemos que ser conscientes, o por lo menos en Caixa así lo creemos, que todo lo que no sea sostenible, tanto medioambiental como socialmente, directamente acabará no siendo. Con lo cual, esto no es un tema que con independencia de la volatilidad política que le puedan poner algunos ámbitos, esto va a ser así de salida, ¿no? Entonces, todo el banco, todo CaixaBank está organizado para que sea esto. Y como decía Daniel, nosotros, por encima del 95% de los proyectos que entran hoy por hoy, sin que nosotros digamos nada, ya vienen con esos esquemas de sostenibilidad, o bien social, o bien medioambiental, o bien en ambos ámbitos. O sea, es que yo creo que hoy por hoy lo que no sea sostenible no lo va a ser directamente.
Pablo.
Sí, la sostenibilidad sigue siendo una de nuestras prioridades estratégicas en el banco. El año pasado, Real Estate Inmobiliario aportó 12 billones al volumen movilizado de 120 billion de todo el banco, que es al final la financiación sostenible que hacemos y que cada año nos ponemos un objetivo más ambicioso. Y preguntabas antes que si directamente los desechamos. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaban, que cada vez, sobre todo en residencial, los proyectos vienen con muy buenas certificaciones, pero en otro tipo de activos hacemos una cosa que es intentar acompañarles muchas veces en darles CAPEX para hacer un plan. Tenemos un equipo de sostenibilidad dedicado específicamente que nos ayuda, que valida ese plan y para que puedan pasar a ser verdes y durante el plazo de la financiación pues que se consigan esos objetivos.
Muy interesante, Pablo, eso.
Bueno, ya nos quedan nada minutos, pero vamos a hacer una ronda de peticiones. ¿Qué le pide el promotor a la banca, a la administración? La banca, a la administración, porque antes ya habéis dicho cosas.
Juan Carlos, a ver qué.
Juan Carlos, ¿qué le pides?
¿Qué vas a decir?
Yo, concedido, no, Juan Carlos.
Los márgenes.
A ver. No, básicamente yo lo que le pediría a la banca, lo ha comentado antes Carlos, ¿no? La banca no puede ser punta de lanza, pero es verdad que estamos en un mercado muy cambiante. Los players, digamos, desde el lado de la promoción o de la inversión, acompañamos al mercado. Escaneamos las necesidades del mercado e intentamos adaptarnos. Y lo que les pido es que ese camino pues lo recorran lo más rápido posible para adaptar los marcos de financiación, que lo han hecho y lo vemos, y en el caso de Flex Living pues es un caso reciente, ¿no? Pero sí que pedimos a la banca desde los promotores que nos acompañen lo más rápido posible cuando identificamos nuevos segmentos para poder generar esos marcos.
Daniel. Una petición, venga.
Bueno, contesto un poco a mi buen amigo Juan Carlos. Lo que nos ha hecho fiables a la banca española, a la financiación inmobiliaria, es la prudencia. Esa prudencia ha demostrado que podemos crecer, podemos acompañar a los clientes, podemos, siguiendo la evolución de determinados nuevos assets, entrar, como el Flex Living. No vamos a hacer por ahora Senior Living porque no tenemos track record, ¿no? No sabemos cómo funcionará, pero cuando veamos que funciona, estaremos. Y en España tenemos la suerte de tener unos clientes inmobiliarios con un nivel de profesionalización increíble. Son capaces de contarnos, de anticiparse y de que yo solo les pido que tengan teniendo esa transparencia con nosotros.
Rápido, Pablo.
Si sirve de algo, por favor, que ayuden el proceso de la creación de suelo las administraciones públicas. Sé que se dice muchas veces, pero bueno, pues si están escuchando.
Muy importante. Bueno, seguro que están escuchando.
Y en mi hábito, poner en valor una cosa que hemos pasado un poco de soslayo. Hoy por hoy la banca comercial en España tiene capacidad financiera para poder absorber la demanda que pueda generar el satisfacer la demanda de vivienda que hay en España. Yo creo que ese punto es un esfuerzo que va en la línea de lo que ha comentado Daniel. El punto donde yo me referiría es a intentar mitigar todas las trabas administrativas que dificultan el poder acotar en tiempo pues financiación de suelos, financiación de proyectos y poner en marcha proyectos inmobiliarios de primer nivel, que es un tema muy importante. Lo que ha dicho Juan Carlos, cuando se acaben los suelos que vamos a poner en carga ahora, no hay nadie más haciendo suelo y esto sí que es grave.
Esto me da para otro debate. Justamente. Oye, muchísimas gracias a Juan Carlos Urbano, Daniel González, Pablo Álvarez Rendueles y Carlos Aguilera. Un placer teneros aquí en Inversión Inmobiliaria. Y a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas, yo también voy a pedir que nos escuchéis mañana. Les esperamos mañana a las 12 en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10:30 de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.